Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Juanma González.
Dani Palacios, ¿qué tal?
Pues bien, aquí estamos, en mitad de un sueño, creo.
Sí,
Espera, que voy a hacer girar el tótem, espérate.
A ver. ¿Se para o no se para?
Sigue rodando, muy bien. Estamos en mitad de un sueño. Un sueño compartido, Juanma, supongo.
Claro, yo estoy aquí modificando todos los pequeños detalles de tu sueño, porque soy un puñetero.
Eres el arquitecto de los sueños, Juanma.
Tal cual. Tú has visto que te he cambiado el sprite por 7up, ¿no?
Bien, prefiero 7up que sprite.
Siempre, la verdad. Sí, sí,
y,
sí.
¿Y el sitio que vamos a cenar entonces? ¿Que vamos a un cutre bar o vamos a un sitio así lujoso? En plan David Muñoz.
Hombre, lujoso y David Muñoz, pero sí, prefiero un cutre bar, ¿eh?
Un cutre bar, ¿no? Nos está quedando esto muy McNamara con Almodóvar en el Laberinto de Pasiones, pero bien, bien.
Pero a ver. No, esto hay que seguir hasta el final. ¿Sega o Nintendo?
Ostras. Tú eres el arquitecto de mis sueños, Juanma.
Claro que sí.
Lo dejo en tus manos.
Vale.
Esto está derivando.
¿Acuópolis o parque de atracciones? Dilo ya, ahora,
venga,
sin pensar.
Parque de atracciones.
Venga.
Bueno, mira, Juanma, empezamos y ya está. Volvemos a la realidad, a hacer el podcast y que sea lo que Dios quiera.
Venga, haceros el Colacao.
Par y par, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, pues ya estamos en la realidad, creo. Voy a dar al tótem otra vez, a ver si se cae, ¿ok? Se cae, estamos en la realidad, perfectamente, muy bien. Pues nada, entiendo que la gente ya... Bueno, aparte que a la hora de pinchar habrá visto que hablamos de Nolan y de Origen, pero vamos, una vez... Si se han metido pinchando sin saber lo que vamos a hablar, ya supondrá que estamos hablando de Origen y de Nolan, claro.
Sí, de hecho, a mí es una elección muy adecuada porque es mi película favorita de Christopher Nolan. Me gusta más que Tenet, aunque
también,
Tenet me ha gustado. Y yo creo que es la que a mí personalmente más redonda me parece, es la que mejor me funciona. De todas formas, tenemos a un invitado. Antes de leer comentarios y tal, vamos a presentar a Gonzalo Contreras de Vivir de Cine, que ya le conocéis perfectamente si seguís este podcast. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Estás por ahí?
Sí, por aquí andamos. Estoy en vuestro sueño.
Muy buena. Sí. También está modificando pequeñas cosas absurdas por hacernos la puñeta, ¿no? Está cambiándonos la Coca-Cola por Pepsi.
Sí, sí. ¿Mm? Se ha tomado 4 botellas de agua mineral y está lloviendo a mares.
Está lloviendo.
Estoy la Marion Cotillard de vuestro sueño.
Ah, está bien.
Un poco las narices. Además, tú más de Acrópolis que parque de atracciones.
O sea que vas a aparecer por detrás nuestro con una peluca de Marion Cotillard y nos vas a cuchillar en la columna, ¿no?
Algo. Fíjate, parecido. No me lo había planteado, pero me parece una buena opción.
Muy bien. Lo van ganando por momentos esto, sí señor.
Bueno, hay que recordar a nuestros oyentes que tienen una dirección de mail para escribirnos y mandarnos audios de críticos o laudatorios, eso lo dejamos a su elección, para este podcast. Es podcastnld@libertaddigital.com. Repito, podcastnld@libertaddigital.com. El premio, que os leamos y os mostremos aquí vuestras preciosas voces.
Eso es. Que lo hicimos al principio, no hemos vuelto a hacer. Yo creo que esto es porque Poveda, o sea...
Es un vago.
Nuestro cañón está... Es vago. No hace ni el huevo el tío. Bueno.
Sí. Deja comentarios en plan.
Sí, comentarios.
Como este que voy a leer por aquí, que se piensa que no lo hemos leído, pero lo hemos leído. Es impresionante, es que tiene un morro el tío que se lo pisa. De hecho, vamos a comentarios, ¿no, Dani? ¿Tú tienes alguno por ahí?
Yo tengo aquí un par de Apple Podcasts de Capizor, que dice: Good job, boys. Gran podcast, el último, y gran invitado. Imprescindible oíros. Me gustó y a mi mujer, sorprendentemente, también el aparecido. Ojo, mira, precisamente el podcast que hicimos con Gonzalo.
¿Con Gonzalo?
Sí, sí. ¿Qué os parece más fuerte que el odio y Al caer el sol? Pues que no van a aparecer. Pues buenísimo, nos encantan. La descubrí en Amazon de casualidad. Y al final acaba con una frase que esto está para ti, Juanma, dedicado. Michael Bay es mi Dios y Juanma González mi pastor. Nada me falta.
Hombre, que vayan quedando claritas las cosas. Que vayan quedando claras, así me gusta. Bueno, tenemos aquí en iVoox una barbaridad para nuestro último podcast, que he de decir que funcionó bastante bien, el dedicado al especialista Pánico en el túnel con Carlos Morcillo Mira. Gustó mucho y la verdad es que yo lo disfruté. Son películas salerosas que se prestan al cachondeo y al análisis también, porque nadie las ha analizado antes, para empezar. Bueno, tenemos un montón de comentarios. Como digo, Eva Barceló nos saluda de nuevo. Se ha tragado enterito el podcast, a pesar de que no tenía conexión porque estaba de vacaciones. Antonio Esteban, por ahí, nos suelta una frase muy buena, un diálogo muy bueno de Stallone en Rambo 3. ¿Qué es eso, Rambo? Una luz azul. ¿Y para qué sirve? Se vuelve azul. Pura literatura.
Vamos.
De Visea te manda un saludo porque se ha visto The Bad Batch por tu culpa y dice que es mala con avaricia.
Yo ya avisé que la película hay que saber lo que va a ver uno. A mí me flipa esa película, pero entiendo que hay gente que la odio. Y claro, a él se la metí doblada y no le ha gustado nada, pero bueno.
Nada. Es que hay que avisar al menos si vas a hacer eso.
Dale. Yo avisé. Encuñado. Estoy en plan cuñado. Te lo dije. Si lo has ido a verla, pues ya es culpa tuya, no mía.
Bueno, un tal Antonio Poveda, que no conozco, no sé quién es, y así se lo dije en los comentarios, nos dice: hola chicos, como he visto que soléis contestar, solo quería deciros que me tenéis hasta donde acaba la espalda y comienza lo más profundo. Adiós. Todo sin comas.
Qué comentario más soez y más desafortunado, de verdad. O sea,
y más fuera de lugar en este podcast, en donde seguimos un estilo exquisito. No lo entiendo.
Nosotros bueno, queremos parecernos a los Cowboys de Medianoche y nos parecemos cada vez más a... A Mentes Peligrosas, este programa que hacía Letizia Sabater en el canal. O sea, nos estamos alejando de nuestro objetivo, pero a pasos agigantados. Pero bueno,
totalmente.
Poveda, tú mismo, macho. Tú, para lo
tú mismo, quieres. Tú mismo, Poveda, te estás jugando tu asistencia, que probablemente sea la semana que viene o la que a la otra este paso. Pero bueno, hay que decir que Eugenio o Uge nos ha escrito una sábana de Pedro J entera en iVoox, que le agradezco sumamente. De hecho, la he leído y la tengo en cuenta, creo que la he contestado por ahí. Pero me dice que me compre un Jeep Renegade 8V de 4.600 centímetros cúbicos, cosa que no podría yo celebrar más.
Ya sabes que yo no soy muy de coches, pero ese coche especialmente a mí me flipa.
El Jeep Renegade, sí, está bien. Bueno, va a salir, Eugenio, un Ford Bronco nuevo. El Ford Bronco clásico es el que llevaba Keanu en Speed, por ejemplo, pero va a salir uno nuevo con ruedotas, que es precioso, y no lo van a comercializar aquí en España, pero es un juguetazo. Madre mía, qué bonito es el Ford Bronco nuevo.
A mí me gusta el Ford Bronco blanco con el que se fugó O.J. Simpson y estuvo en directo en televisión con la policía siguiéndole. Madre mía, qué recuerdos, ese verano del 94, qué bonito.
Qué bonito, sí, verano del 94, el verano de Speed, además. O sea, se montó su propia película ahí, el hombrecito. Bueno, y muchos más.
Bueno, tengo aquí un mail que me ha mandado Eduardo Cuadra. Sí, me ha mandado también una sábana de Pedro J, bastante desarrollado sobre la última de Nolan, sobre Tenet, que no voy a decir nada para no hacer ningún spoiler, pero oye, la escudriñado todo bien, Eduardo, o sea que yo te lo agradezco y me encanta que nos escribáis estas cosas. Oye, muchísimas gracias.
Muy bien, pues yo creo que sin más vamos a pasar a Origen, porque hay mucha tela que cortar en esta película. Para empezar, el propio Christopher Nolan es un director que da para 7 podcasts, pero perfectamente. Y como digo yo, a mí esta me parece la película suya más bonita. Reconozco que debería haber otra vez Interestelar para reubicar este podium mío personal de Christopher Nolan, aunque creo que estoy siendo objetivo al decir que realmente no es cuestión de gusto mío, sino que es una de sus películas más redondas. Como digo, tengo que ver otra vez Interestelar, cosa que no me ha dado tiempo a hacer para a lo mejor reformular esto, pero estoy seguro de que no, porque a mí particularmente esta peli, como digo, se me hace muy bonita. La volví a ver en cine, en este reestreno temporal que ha tenido justo antes del estreno de Tenet, y me ha funcionado igual o mejor Y he redescubierto cosas nuevas en la película que luego contaré para que contéis vosotros vuestra impresión inicial de la peli.
Muy bien, Gonzalo, dale tú, porque yo voy a hacer hoy de tacañón, o sea que...
Pues yo podría copiar perfectamente el comentario de Juanma, porque me pasa lo mismo. Creo que es la peli que mejor refleja en pantalla grande las obsesiones que tiene Christopher Nolan. Se nota que para mí es la película mejor escrita en solitario de este director, y la verdad que es una gozada. Yo creo que es un acontecimiento, fue un acontecimiento, sigue siéndolo. Yo también la he podido ver ahora en su reestreno en cines. Y es una película que sigue un poquito la senda de cintas como Matrix, que crean, que abren más bien la puerta a producciones de este tipo. Creo que es una película que en los últimos 10 años hemos visto muchísimas con sus influencias, y creo que además gana con los visionados. Es una película que se mantiene muy fresca y que mantiene todo su potencial.
Uh-huh. Sin duda.
Bueno, pues me toca a mí. A ver, este podcast normalmente lo hacemos para defender películas e incluso películas indefendibles. O sea, la semana pasada estuvimos hablando del Especialista y de Pánico en el Túnel. O sea, y defendí el Especialista porque dentro de que es una película que es un descacharre, o sea, una película de Stallone donde Stallone está haciendo su película de Stallone, pero está ocurriendo otras cosas. Es decir, no me ceñí ni me paré los momentos negativos de la película porque es absurdo. O sea, la película tiene un montón de cosas muy malas, pero tiene cosas muy buenas que hace que la película funcione, ¿no? Y que tenga magia, tenga algo especial. Ya. A ver, en Nolan, ¿no? Es de estos directores que o lo amas o lo adoras, ¿no? La gente está muy dividida con Nolan. Hay gente que Nolan es Dios, o sea, Nolan se tira un pedo y a la gente le gusta cómo huele, y luego hay gente que no lo traga. Vale, yo no estoy de la gente que no lo traga, o sea, no, yo no soy hater de Nolan para nada. Yo soy de los que digo, bueno, Nolan está bien, voy corriendo a ver sus películas todos los días, cada estreno es un acontecimiento, voy a verlo, pero chicos, sinceramente, no me parece para tanto, lo siento mucho. Me parecen muy buenas películas, muy entretenidas, pero no, de verdad, no hay tanto cogollo como la gente se piensa, de verdad. O sea, no sé por qué a la gente... Bueno, sí sé por qué, porque tiene un envoltorio, son películas a lo grande, que eso se agradece muchísimo, pero no termino de quedarme embobado como la mayoría de la gente con Nolan. Ese es el problema que tengo, nada más. Pero de verdad, no soy hater, o sea, veo las bondades y las cosas buenas de Nolan y de sus películas.
No, yo de hecho, como extensión de lo tuyo, yo no soy lover de Christopher Nolan. Me gusta su cine, pero si tuviera que situarme como fan o friki del cine de alguien, pues te diría otros autores, no Christopher Nolan, ¿eh? Yo soy crítico con lo que me parece que está mal de Christopher Nolan, aunque comprendo que muchas de las cosas de las que se le acusa son simplemente sus particularidades de autor, y entonces he decidido que no me molesten tanto algunas de ellas. Luego hay otras que sí. Se me ocurre eso que hemos citado ya en repetidas ocasiones de este podcast, esa pobreza en algunas escenas de acción y la confusión en la planificación espacial de muchas de ellas que tiene este director, que va de gran director de cine de acción, ¿no? Y a Michael Bay, que yo sí soy lover de Michael Bay, se le reprocha eso, y me parece que tiene un gusto muchísimo más desarrollado que Christopher Nolan, que es confusísimo e incluso torpe. O sea, esas escenas del Caballero Oscuro de la tercera, en donde los malos están peleando por detrás y no se están ni rozando, sí, que es como el señor este que está pasando el mocho en Quantum of Solace en la escena, sí, del puerto, y que no, sí, y que el mocho no llega al suelo, le han dicho, venga, tú barre, y el hombre no está ni barriendo, ¿sabes? Está como pasando, y eso se ve en pantalla. Bueno, con Christopher Nolan pasa 100 veces. Yo no sé si Gonzalo está de acuerdo en esta idea.
A mí me gusta mucho. A mí Christopher Nolan me gusta mucho. Lo que pasa que es lo que dice Dani. Vamos a ver, estamos en una época en la que tenemos que ser radical con directores, con películas. O nos encanta o nos horroriza. Y a mí Nolan es un director que me gusta mucho. Por ejemplo, yo soy muy defensor de las dos primeras entregas del Caballero Oscuro, no tanto de la tercera. Y de películas como Origen, como Dunkerque, que me parece muy buena, pero también creo que es un director que a veces se deja llevar demasiado por la megalomanía. Es un director muy egocéntrico, que se quiere a sí mismo, y parece que pues un alto número de espectadores que le ríen las gracias, y le ríen todas las gracias. Yo, por ejemplo, le saco muchas pegas a cintas como Interestelar, que yo creo que a veces, o incluso Tenet, que ya luego hablaremos un poquito más de ella, yo creo que a veces Nolan se pasa de listo y no acaba de conexionar bien las historias que nos quiere contar. Y, en fin, hay a veces que las películas no le salen tan redondas como luego los críticos o los mismos espectadores nos dicen que son.
Uh-huh. Totalmente sí, de acuerdo.
Sí, totalmente, sí. ¿Ves? Totalmente de acuerdo. En realidad estamos todos más alineados con Christopher sí. Nolan de lo que parece, con lo cual este podcast va a ser verdaderamente crítico, con lo cual yo lo celebro.
Y esto no quiere decir que no nos guste. Bueno, no. Bastante, pero no quiere decir que no nos guste. Yo soy muy defensor. Además, creo que en ciertas ramas sigue un poco la línea de Kubrick a la hora de realizar, a la hora también un poco de la frialdad que tienen sus películas en ocasiones, ¿no? Sí. Que a lo mejor piden un trato mucho más cálido, mucho más emocional. Son películas que se dejan llevar mucho por la imagen, por lo audiovisual, menos por las interpretaciones.
Sí, sí, de hecho sus personajes casi son tótems y no hay más que ver Tenet para reafirmarse en ello, que es una película ya tan apresurada y tan enorme conceptualmente que se olvida de los personajes hasta su parte final, donde, bueno, Nolan siempre encuentra su propia manera de meter la zarpa en ese aspecto. A mí Origen me gusta mucho porque precisamente es una película que engaña. Una vez que te la ves por primera vez y tienes que someterte a su high concept inicial, pero una vez que la repasas, a mí esta cuarta vez, por lo menos, o así que la he visto en cines hace pocas semanas, precisamente lo que me ha funcionado es lo bien y coherentemente que funciona la trama personal de Dom Cop, del protagonista, de Leonardo DiCaprio. Me parece una película muy, muy emocional y sorprendentemente eficaz en ese aspecto. Es decir, que yo creo que Origen realmente va de este señor. No va de otra cosa, no va de más. No va de más. Todo lo demás es un gigantesco, monumental MacGuffin. Que sí. Luego hablaremos de él, de si es real, de que si no es real, etcétera, etcétera.
Totalmente de acuerdo, pero totalmente de acuerdo con lo que expones, pero no estoy de acuerdo en tus conclusiones. No creo que la película sea emocional. O sea, lo intenta. A toda costa. Él lo intenta porque constantemente está intentando vendernos la historia personal de Leonardo DiCaprio, que es la que nos tiene que llegar al corazoncito. Nolan lo intenta constantemente. En ese gran MacGuffin enorme que en el que nos adentramos de manera súper extensa yo creo que de manera innecesaria, y al final momentos en los que nos tendríamos que emocionar, nos tendríamos que acongojar, tendríamos que pasárnoslo mal, no lo pasamos porque no conseguimos meternos en las emociones de los personajes, porque sí. Nolan, por lo que sea, no es capaz de transmitir emoción en sus personajes. Uh-huh. ni en Origen ni en prácticamente ninguna película. Y en Interestelar es la que yo creo que es en la que más
lo intenta, pero es la que más lo intenta, al menos.
Interestelar, ¿no? Porque da con un par de momentos que yo creo que están muy acertados, en el que consigue tocarnos la fibra. Pero en Origen, sinceramente, yo, momentos en los que supuestamente nos tendríamos que poner un nudo en el estómago y emocionarnos un poquito y decir, madre mía, la mujer de... Fíjate mal cuando se tira por la ventana, qué momento.
Esa escena podría funcionar mucho, mucho más. Yo creo que el ritmo que impone Christopher Nolan en montaje y en escritura, que me parece además mejor guionista que director, verdaderamente, pero ahí le traiciona, porque es una escena sumamente emocional que no logra que la precipita. Aparte de precipitar a Marion Cotillard al abismo, él precipita la propia escena, su desarrollo.
Nolan es un... a la hora de concebir sus películas y de escribir sus guiones, apela más a la física y a la matemática que a las emociones, ¿no? No creo que sea un director humanista, ni mucho menos. O sea, el tío coge una pizarra y en una pizarra desarrolla la estructura de la película que nos va a contar. Y él está principalmente... esforzándose, o sea, aplicando todos sus esfuerzos para que esa estructura sea coherente. Entonces él coge y te hace una estructura para Memento, que es una estructura muy curiosa, donde la película nos va contando hacia atrás, y luego en otras películas como Origen, Interestelar y Tenet hace un monumental diagrama, seguramente, donde él tiene en su cabeza cómo se va desarrollando la historia. Pero es eso, o sea, realmente se centra realmente en un esquema, en la forma del guión, más que desarrollar los personajes que van a evitar esa gran fórmula matemática. Y claro, pues como artificio está muy bien, porque dice, fíjate lo que se le ha ocurrido a este tío, fíjate qué estructura más complicada, más con que tantos recovecos, con estos, y todo con cierta coherencia, ¿no? Pero claro, es que esa historia la cuentan personajes que tienen que sufrir y tienen que pasarla sí, mal.
Entiendo lo que quieres decir.
Son fichas, son monigotes, o sea, y eso es lo que a mí me saca muchísimo de las películas de Nolan, no lo puedo evitar. Insisto, me gustan, ¿eh? Y de hecho, bueno, yo he dicho que Origen, no, ya te he dicho mil veces que Origen no es mi película favorita de Nolan. Mi película favorita de Nolan es una película que es precisamente muy imperfecta, que es El truco final, porque precisamente yo creo que sí que tiene más apela a los sentimientos y las emociones de los personajes.
¿Qué opinas tú, Gonzalo?
Yo estoy muy de acuerdo, porque además estamos partiendo de la base de que las películas de Christopher Nolan, tal vez por tanto fan que hay del director, son películas emocionales. Yo es que creo que las intenciones de Nolan en ningún momento es hacer sus películas emocionales. Él es una persona que está enamorado de la ciencia, enamorado de la física cuántica, y lo que trata es, al final, de exponer esos conceptos en pantalla grande. Esa es su principal causa-efecto, podríamos decir. Otra cosa es que ese conjunto sí que pueda llegar a emocionar por lo que presenta la película y por la coherencia que el argumento presenta. A mí, por ejemplo, Origen sí que me parece una película emocional.
Exacto.
Y ahí, en ese sentido, sí rebato un poquito lo que dices, Dani, en el tema de que creo que hay un personaje en esta película que sí tiene una carga emocional que hace que todos se contagien de esa emoción que al final sí me transmite la película, que es el personaje Helen Page, que me parece el gran acierto de esa cinta, porque yo creo que es el espectador de la película. Quiero decir con esto, nosotros cuando vemos Origen, en la primera media hora, 20 primeros minutos de película, no entendemos absolutamente nada. Sabemos que nos están hablando de sueños, nos están hablando de las diferentes capas que tenemos cuando soñamos, pero es Helen Page quien representa al espectador, es Helen Page a quien Leonardo DiCaprio se dirige y le explica toda la situación, y luego además es Helen Page la que se involucra en los traumas que tiene Leonardo DiCaprio con su mujer, y la que pone un poco en orden a Leonardo DiCaprio para que la misión que llevan a cabo con Philip Murphy tenga éxito. Y ahí sí que creo que Nolan mete esa emoción en sus personajes, en su creo que tiene un mayor cuidado en sus personajes, y en donde a mí la película sí que me acaba emocionando, ¿no? Me parece que, sobre todo en el final, ¿no? Con esos últimos minutos y la música de Hans Zimmer, a mí me llega a emocionar. Sí. Y ya no digo nada con ese hallazgo que es el tótem en la parte final, que te lleva a ese doble final que cada uno interpreta.
Yo me alineo con Gonzalo. Yo creo que, extendiendo un poco lo que has dicho tú al principio, de que es un enamorado de la ciencia, yo creo que Nolan, bueno, creo no, está bastante claro ya a estas alturas de que Nolan concibe sus películas puramente formal. Él es un generador de realidades. La realidad que condiciona al ser humano, el tiempo y el espacio que nos determinan absolutamente. Él es un obseso de eso, y él muestra estos condicionamientos, los trata de aplicar a la narrativa de sus películas y se convierten en realmente el tema de las mismas, con lo cual forma y fondo están muy, muy alineados. De la misma manera que Tenet es un palíndromo, esta especie de que me descubrió un lector en uno de los comentarios de lo que escribí, que en Libertad Digital, que es un legendario palíndromo encontrado en Grecia que significa varias cosas, pero que al final también puede ser un experimento formal, simplemente un adorno, ¿no? Y que simplemente es un cuadrado concebido para leerse de la misma manera a la vez que opuesta en todas las direcciones, ¿no? Sí. Y Tenet es un artificio formal para plasmar ese cuadrado, ¿no? Para plasmar ese acertijo. De la misma manera que Memento es una película que imita el fluir mental de una persona que tiene una condición psicológica determinada en la que se olvida de lo reciente, pero conserva lo anterior, ¿no? Es una condición real. O sea, esto puede haber gente que lo tenga, y la película imita cómo piensa este señor que se levanta y se ha olvidado el día anterior y se tatúa las cosas porque está en medio de un caso. Y esto me lleva a la segunda obsesión de Christopher Nolan, que es el neo-noir, es la serie negra. Y en particular, además, no tanto eso como las películas de James Bond, que se ve mucho en Origen. Aunque sea una película de robos, no deja de fluir con la elegancia y la escala también de una película de James Bond clásica. Cuando Ken Adam te hacía los decorados en. Te construía un decorado de verdad, ¿no? Para la cueva del villano. Todo se hacía con especialistas y no con efectos digitales, ¿no? Esta cosa que vende Nolan un poco como Tom Cruise, de que él hace las cosas de verdad en pantalla. Bueno, y es verdad, ¿eh? Es uno de los pocos que al fin y al cabo usa maquetas y decorados reales en detrimento de efectos digitales. Sus propias películas están hechas así.
Él está claro que es uno de sus referentes al hacer películas, son las películas de James Bond, porque ya no solo en El origen y en Tenet, que está claro que es evidente viendo las películas, que es una típica película de espionajes, pero con el elemento fantástico o de ciencia ficción que mete él, pero es que ya incluso en Batman también lo metía, porque Batman incluso viajaba también. En las tres películas de Batman, Bruce Wayne se iba al Himalaya, o en otras iba a China, ¿no? Quiero decir, que esas películas a lo grande donde los personajes viajan alrededor del mundo, como hacen las películas de James Bond o las de Misión Imposible, Nolan ya lo intentó meter desde Batman. Y hombre, yo se lo agradezco. O sea, yo eso le tengo que reconocer que a Nolan, que el hecho de que el tío conciba sus películas a lo grande, a lo muy, muy, muy grande, o sea, es decir, sin reservarse absolutamente nada, es decir, ir con toda la carne al asador, es decir, si hay que estallar un avión, que el avión sea real. Si hay que hacer una escena en el aire, como en el inicio de El Caballero Oscuro o La Leyenda Renace, que se ruede en el aire realmente, eso se lo agradezco y en el alma. Eso me parece maravilloso. Y encima en formatos enormes. Es decir, vale, vamos a rodarlo y encima lo vamos a hacer en IMAX. Cojonudo, Nolan. Ole tus huevos. Pero Nolan, chico, de verdad. Parece que tienes el corazón de hielo, o sea...
Pero que yo... mira, yo considero que el personaje de Dominic Cobb es complejísimo si te metes a analizarlo, ¿eh?
Sí, claro, que complejo es.
Es complejo, pero... porque además se asemeja mucho al personaje de Guy Pearce en Memento, en el sentido de que al final de la película, con ese tótem que nunca sabrás si acaba cayendo o no, es decir, si Leonardo DiCaprio va a seguir soñando o no, pero Nolan insiste que eso no es lo importante de la película, pero él al final, toda la película es una gigantesca operación psicológica de él mismo para perdonarse y poder seguir adelante. El otro día leí un artículo con el que no estoy particularmente de acuerdo, pero que me pareció muy elegantemente justificado. No sé si es en una web llamada White Little Lies o algo así. Bueno, el artículo en inglés iba sobre si Dominic Cobb es el héroe de origen, algo que podemos calificar de incuestionable, pero merece nuestro perdón. Este tío, al final... si bien de una manera involuntaria, provocó la muerte de su mujer, la volvió loca. Y luego, no solo contento con eso, se quedó con su tótem. Que podríamos decir, y esto es lo que yo digo, que en realidad él se queda con su tótem no porque lo haya robado, no como un elemento de abuso, ¿no? Sino porque él no puede olvidarse de ella. Pero se merece nuestro perdón este personaje. Y esto se parece mucho al personaje de Guy Pearce, que al final de Memento decide seguir viviendo su propia ficción, crearse su propia ficción, porque es feliz.
Memento, que es una película que a mí me gusta mucho, pero tiene una trampa desde el primer momento, que es que a nada que estés un poco atento caes diciendo esto que me plantea constantemente el personaje de Guy Pearce no se sostiene. Él, no sé si os acordáis que el tío constantemente hablaba de su enfermedad, de su condición. Pérdida de la memoria reciente. Es incapaz de generar nuevos recuerdos y lo único que recuerda es hasta que su mujer murió. Vale. Eso está muy bien, esa regla está muy bien. Pero ahí es donde ya te está diciendo desde el principio, te lo está diciendo constantemente, que es lo curioso que hace Nolan constantemente, que es sobreinformarte, decirte durante 2 horas de película 7 u 8 veces qué es lo que está pasando, y Guy Pearce repite constantemente su enfermedad. Mi mujer murió, yo recibí un golpe en la cabeza y a partir de ese momento no puedo generar recuerdos. Claro, en el momento que se está diciendo que tiene esa enfermedad, él no puede saber que tiene esa enfermedad. No sé si me explico. Es decir, él no puede recitar de memoria que tiene esa enfermedad. Ahí ya sabemos que está dentro de una trampa que se ha creado él mismo. Pero bueno, eso lo hace constantemente Nolan en todas sus películas, es contarnos durante toda la película 200.000 veces qué es lo que está ocurriendo para que no nos perdamos. Y si tú tienes que recurrir a eso, es que algo estás haciendo mal. Y en lo que tú dices sobre el personaje de Leonardo DiCaprio, es que de verdad, o sea, no puedo estar en más desacuerdo esta vez, porque no sufro en ningún momento porque Leonardo DiCaprio no vea a sus hijos. O sea, de verdad, o sea, dura 2 horas y media la película y tiene un MacGuffin tan grande que al final es casi lo de menos, pero que abarca casi gran parte de la película, que las emociones de Cobb con respecto a sus hijos y a su mujer se pierden, se diluyen. O sea,
yo entiendo lo que dices.
Lo siento, no consigo inmiscuirme, no sufro porque él no... De hecho, al final de la película, cuando ve a sus hijos, no me emociona. Porque ni siquiera Nolan se para a decir, a ponerme un plano de él abrazando a sus hijos y llorando. O sea...
yo creo que es por la fealdad que muestra en todo momento Christopher Nolan, pero no solamente en Origen, sino, como estáis diciendo, ¿no?, en todas sus películas. Es que realmente el tratamiento de los personajes es lo que menos le interesa a Christopher Nolan. Lo que le interesa es el puro espectáculo, y a partir de ese espectáculo sí que te puedas llegar a emocionar o incluso empatizar con la causa. A mí particularmente, insisto, sí que me emociona la historia de DiCaprio, tal vez porque, como decía, Helen Page es la que mejor define a su personaje, ¿no?, a ese personaje de Leonardo DiCaprio, y el que te hace entender un poquito la tragedia personal que tiene Leonardo DiCaprio en Origen. Pero es más el todo lo que emociona que los personajes en sí.
Sí, cierto, porque no les concede tiempo. El ritmo de montaje y de escritura de Nolan es tan abrumador.
Estoy cicuta.
La cantidad de información que te vuelca encima como espectador en estos experimentos...
No tiene tiempo, la película dura 2 horas y media.
Sí, pero es
que no...
A Nolan lo que le interesa es exponer sus conceptos físico-cuánticos, es que es una realidad. O sea, le interesa mucho más eso que profundizar en las tragedias, en este caso la de Leonardo DiCaprio, de sus personajes. Es que es una realidad que ha mostrado y que para mí, ya me voy a meter un poquito, si os parece, en el tema de Tenet, ¿no? Creo que es en donde más rana le ha salido. Sí. Porque es una película en donde, por un lado, ni expone correctamente, o por lo menos de forma comprensible para mí, la parte de los conceptos, y por otro lado sus personajes son tan sumamente fríos, como ya venía mostrando en sus películas, que tampoco empatizo con esa parte personal, al margen de que lo que es la parte de espionaje, esa parte más de cine de los años 70, que a mí me parece que está logradísima, sí que me guste.
Sí, hombre, sí, a ver, como la película, Tenet como espectáculo visual es una delicia desde el minuto uno, o sea, la escena de inicio es sensacional, y pero yo creo que Tenet es una demostración, condensa las bondades y los males de Nolan una vez más, o sea, porque podemos hablar ya de una vez por todas que él tiene una plantilla, aparte de sus estructuras muy rocamboles, casi súper elaboradas y súper complicadas, pero sí que podemos ver algo constantes en el cine de Nolan que se repiten constantemente. O sea, que tiene la sensación de déjà vu de, bueno, esto ya lo he visto en otras películas de Nolan. Porque tiene, no sé cuántas películas tiene en total, no sé cuántas ha dirigido, 10 películas, no lo sé, no recuerdo ahora mismo. Tendría que empezar a contar con el dedo de la mano mientras enumero las películas. Pero llega un momento que tiene la sensación de que esas estructuras se repiten. O sea, todas las películas, prácticamente todas desde Batman, a lo mejor podemos quitar de la ecuación el truco final, que es precisamente por la que me gusta y se sale un poco de esa estructura que suele copiar, pero los Batmans, Interstellar, Origen, Tenet y Dunkerque, es una cuenta atrás, donde todo está al borde de que se vaya a la mierda, y es una cuenta atrás constantemente con relojes yendo hacia atrás, o en el caso de Tenet también yendo hacia adelante, y personajes haciendo cosas a contrarreloj. O sea, es todo un gran tour de force a contrarreloj. En el que...
Bueno, pero esto es lo admirable de Christopher Nolan sus películas, lo de que realmente chupen al espectador en este verdadero embudo narrativo durante nada menos que 2 horas y media, y ni siquiera el que está detestando la película tenga tiempo de respirar o de aburrirse, ¿no? Es también su firma.
No, las películas no son aburridas para nada. Por eso le reconozco las bondades de Nolan, es que sus películas no son aburridas. O sea, pueden ser pretenciosas, Pero no son aburridas, o sea, aunque no te estés centrando mucho en, por ejemplo, en Tenet, gran parte de la película, qué es lo que está ocurriendo realmente, porque Nolan no te lo sabe explicar, o sea, no es porque sea complicado, es porque no te lo sabe explicar.
Exactamente.
No te aburres. En ningún momento dije, menudo coñazo, vale, no sé muy bien qué es lo que está ocurriendo, pero madre mía, fíjate qué imágenes, simplemente esta idea, o sea, esta idea, concebir esto me parece muy grande.
Pero eso no ocurre en Origen. Precisamente por eso digo que me parece que Origen es su película más redonda de este terceto interestelar Origen Tenet.
Con Origen sí estoy de acuerdo con lo que estás comentando, pero es por una sencilla razón, porque en Origen yo al menos sí estoy entendiendo todo lo que me quiere explicar Nolan. Exacto. Y entonces estoy disfrutando del espectáculo que me está dando Nolan y aparte estoy flipando con la historia que me está contando porque me parece, oye, pues original es un rato. Eso me pasa, por ejemplo, con Tenet. Con Tenet es una película que yo cuando se encendieron las luces del cine dije, joder, ¿qué acabo de ver? Es un espectáculo mayúsculo. El problema es cuando ya te reúnes con amigos, cuando estás pensando un poquito tú mismo en la película, porque es una película para comerse el tarro durante horas. Y dices, a ver, si es que se me están cayendo muchas cosas. También es por la perspectiva que te da Nolan. Tú durante las 2 horas y media estás deseando y esperas que Nolan te dé explicación a lo que te esté mostrando. Ha dicho una cosa, Dani, que me parece genial recalcar. El problema de Tenet no viene de que yo no entienda la película. El problema es que no me la está explicando bien. Ese es el fallo que tiene la película. Origen me parece una película muy compleja. Interestelar, yo creo que es una de sus películas más complejas por los conceptos metafísicos que está abordando. La cuarta dimensión, a mí eran conceptos que hasta Interestelar yo no me había planteado nunca ni había estudiado. Pero están bien resueltos en la película. Te lo hace entender. Y creo que eso, hay una frase que define Tenet maravillosamente.
Sí, al principio de la película. Sí.
No trates de entenderlo. Siéntelo.
Siéntelo.
Yo aquí voy a hacer la mayor crítica de Nolan que voy a hacer en el post. Esto nos lo dice otro director que no sea Christopher Nolan y le mandamos a tomar viento fresco en 2 minutos.
Eso es cierto. Es verdad. Eso es cierto. Es lo que pasa con directores que causan esta, que generan esta controversia y el tener haters y lovers, ¿no? Tanto unos como otros parece que se lanzan al cuello sin tampoco pensar, y ninguno de nosotros tres creo que lo somos. Estamos argumentando todo.
Nolan es un cachondo, o sea, apela a los sentimientos en una película en la que no hay ningún sentimiento. ¿Sabes? Te dicen, no, intentes entenderlo, siéntelo. Pero si tú eres más frío que un témpano de hielo, muchacho, es imposible que lo sienta. O sea, es imposible que lo pase mal con los personajes. Siento la experiencia visual, que es increíble, pero no me emociono. Es imposible que me emociono.
Pero de nuevo, Origen, como análisis psicológico, que es toda la película, gigantesca como es, a mí no me ocurre eso. Como digo, la película es un descenso al centro neurálgico del personaje de Dominic Cobb, que ya incluso su propio parecido con Christopher Nolan asusta, ¿no? Porque siempre ha cogido un tío que se peina igual que él.
Es DiCaprio. Tenemos que hablar de eso, o sea, Nolan constantemente mete, es que es tan relamido el tío, que los protagonistas de sus películas, los protagonistas de sus películas es él, o sea, mete, está claro que Cobb es Nolan, es que viste y se peina igual, pero es que el personaje de Pattinson en Tenet es exactamente igual, o sea, tiene un...
¿Cómo mola Pattinson en Tenet? Perdón.
Muchísimo, es lo mejor de la película para mí, pero es que...
Y Kenneth Branagh, los dos.
Y Kenneth Branagh.
Es que en Dunkerque, o sea, perdón un momentito, en Dunkerque, el chavalillo que va en el barco, el rubio, yo creo que Nolan se ha representado a sí mismo de joven en esa película. Y creo que incluso Bruce Wayne, por la manera de peinarse y de vestirse, sigue siendo también Nolan. O sea, me parece increíble. O sea, él coge sus películas y se proyecta él en sus películas siendo él el protagonista. Cosa que me parece una pasada, me parece guay. O sea, me parece que como idea es lo que cualquier niño que le gusta el cine le gustaría hacer, ¿no? Proyectarse a sí mismo en sus películas y ser protagonista. Pero hay que tener muchos huevos, para hacer eso también. Sí. O sea.
Yo creo que muchas de las críticas que estamos haciendo aquí a Christopher Nolan, de que sus personajes se quedan muy flojos y muy impersonales en mamotretos narrativos muy complejos, viene de que él, obviamente, como todos los directores, y quien diga lo contrario miente, trabaja con arquetipos, ¿no? Arquetipos que son como pautas que son fáciles de reproducir, ¿no? Modelos. Entonces, esto es muy visible en sus películas porque su ejecutivo es un ejecutivo un ejecutivo, un señor con una maleta que pasa por ahí, lo puedes ver incluso en los extras que él coge, un señor comiendo en un restaurante, pues es el mismo señor intercambiable absolutamente con el mismo traje en un restaurante, no sé si me explico. Su base secreta de James Bond es una base de secreta de James Bond en las montañas, en una montaña nevada, como en cualquiera de Roger Moore, ¿no? Son todo personajes, tanto los protagonistas como los secundarios y escenarios, y me vale lo mismo también a la propia concepción de los decorados, que son absolutamente arquetípicos. El hotel del segundo sueño, donde tiene lugar la genial escena de Joseph Gordon-Levitt, que por cierto es un guiño absoluto a 2001, Odisea del Espacio, la mejor escena de la película, por cierto, sí, para mí. Sí. Es un hotel. O sea, no tiene ni nombre, no sabes ni dónde está. Las calles de sus ciudades, Gotham, el Gotham de Batman, ni siquiera es una ciudad americana. O sea, es una especie de Chicago, Nueva York. No es, claro. Es absolutamente impersonal. Estamos acostumbrados a una ciudad gótica, ¿no? Las de Tim Burton, incluso las de Schumacher. Bueno, en fin, que me voy. En Origen, me parece que todo esto juega a su absoluto favor. O sea, todo en Origen se alinea para que lo que en otra película de Christopher Nolan podría ser atribuido como un defecto o como un descuido, aquí es un elemento expresivo de valor. ¿Por qué? Porque estamos en un sueño. ¿Cómo llaman a los personajes que cuando se dan cuenta que están, que cuando tú te das cuenta que estás en el sueño te empiezan a mirar y empiezan a ser agresivos?
Proyecciones, sí.
Las proyecciones, exactamente, son proyecciones, son como en Matrix, ¿no? Personajes de ordenador que se reproducen mil veces en la típica fase del GTA, ¿no? De la PlayStation, pues un poco lo mismo. Como digo, me parece que el que esta película se desarrolle en los sueños no hace sino favorecer los defectos narrativos de Christopher Nolan. Ese descuido de tengo que ir tan deprisa con mi película que no puedo pararme a describir a Ellen Page como una estudiante descuidada o romántica o trabajadora o vaga o tiene sus padres fuera de casa o vive cerca de ellos. En fin, estas características que cualquier director probablemente dedicaría un tiempecito a definir para que tú te alinees con el personaje, a Nolan le cogen un congrio, le dan igual, pero le da igual incluso con su protagonista. Incluso Dominic Cobb es un puñetero arquetipo. Me parece que en Origen todo esto funciona absolutamente, porque el hecho de que incluso toda la película, si aceptamos algunas de las tesis que dicen que todo es un sueño, eso funciona, funciona ahí ya como eso. Me parece que está muy bien metido. Me parece la película más redonda de Christopher Nolan, repito. Y luego, aparte de ahí, tengo mi conexión emocional efectivamente con el personaje de Cobb. Como digo, todo es una operación de perdón de sí mismo, aunque algunos dicen que es Michael Caine el que está pilotando todo.
Ojo. Sí, supuestamente son otros que dicen eso, sí.
Michael Caine hace unos años unas declaraciones dijo que era él, que realmente la película era un sueño del mismo, ¿no? Que es una genialidad por parte del actor.
Sí,
también decía que para explicar qué momentos eran reales y cuáles no, él dijo que Nolan le dijo a Michael Caine que los momentos en los que él aparecía Caine en la película eran los momentos reales, eran los únicos momentos que eran reales y todo lo demás era un sueño. Tiene sentido porque te da a indicar efectivamente que es una maniobra al final toda de Caine para recuperar al personaje de DiCaprio y que vuelva a la realidad.
Sí, pero espera. Luego yo quería dedicar el tercer acto de este podcast al final de Origen. Entonces vamos a dejar un poquito ahí para no soltarlo todo al principio. Y si queréis hablamos del resto de la película, que como digo es enorme. Y repito, me parece de una claridad absoluta. No hay manera de confundir.
Una de las ideas a mí que me gusta como que es lo que está representando realmente la película, sí, que leí por ahí, que me hizo mucha gracia y creo que vaya muy encaminado, creo que era uno de los objetivos también de Nolan, era representar la creación artística, en este caso de cinematográfica, y estar
representada
con los personajes que hay en la película. Es decir, Cobb es Christopher Nolan, que está clarísimo, porque es que son iguales, van vestidos iguales, van peinados iguales.
Y cogiendo luego ideas aquí y allí.
El resto de los personajes tienen su función dentro del aparato de realización cinematográfica. Joseph Gordon-Levitt, Arthur, sería más o menos así como el productor, ¿no? Ellen Page sería como la directora de producción. La directora artística, mejor dicho. Aunque también hace un poco muchas veces de espectadora en la película. Ella está ahí muchas veces preguntándose cosas. Y de hecho, nos enteramos de cosas gracias a aquella pregunta, porque si no, no nos enteraríamos. Y ahí está Arthur para constantemente hacerle los tutoriales de decirle qué es lo que está pasando. Luego, Tom Hardy sería como el actor de la película, porque él es el que tiene que interpretar dentro de los sueños para hacer creíble lo que está ocurriendo. Y luego el personaje de Robert Fisher, Cillian Murphy, sería el espectador, al que está sometido al engaño. La verdad sí. Es que eso, y luego Ken Watanabe Saito sería el ejecutivo, ¿no? El que mete la pasta en el proyecto. Eso como idea de concepto de una película me parece muy bien, me parece que efectivamente está ahí, o sea, puede ser una idea de para que nos hagamos una idea de manera figurada de cómo es producir una película y todos los problemas a los que se somete un equipo creativo para crear una historia y para que triunfe. Me parece que como idea eso puede funcionar en origen, fíjate.
Sí.
Luego, insisto, él... yo sigo...
¿Gonzalo está flipando o no?
Me ha encantado. Estaba pensando, por ejemplo, el personaje Tom Berenger. ¿Quién podría ser? Yo creo que sería el crítico de cine hater.
El hater de Nolan sería Dani Palacios. Sería Dani Palacios,
una película de Nolan.
El que saca de la nada un bazooka, ¿no? Y le dice, no, nada, tienes una
mejor señala lo grande. Venga, hombre, por favor. Bueno, ahí me voy a callar.
Bueno, continuando con tu... Yo estoy de acuerdo contigo, Dani, lo que pasa es que me pongo un poquito más filosófico. Yo creo que sí que es una película sobre la creación artística, no tanto descender al nivel de cómo facturar un largometraje, que bueno, es coherente lo que tú has contado, pero sí que me parece que es una película sobre lo intangible y lo valioso de las ideas. El arte se basa en ideas que tú plasmas en un lienzo, en una película, en un libro, etcétera, etcétera. Entonces, es una película sobre la importancia de una idea para cambiar el mundo, sobre la importancia de esto que te ha nacido en el centro neurálgico del cerebro y que no tiene ningún efecto, o que tú crees que no lo tiene, pero que al final modifica tu comportamiento, ver el personaje de Cillian Murphy, que al final todo va de cambiar, hacerle cambiar de idea, y luego de, a partir de ahí, cambiar la realidad. Me parece muy bonito eso. Me parece, por eso, repito, Origen me parece una película fastuosa, romántica.
Esa definición que has dado serviría para un montón de películas de Nolan, la primera Memento. Sí.
Tal cual. O sea, creador de realidades, repito, creador de realidades. Crea realidad.
Lo que es el cine de Nolan, en su gran, quitando lo que sería El Caballero Oscuro, pero incluso también, porque en El Caballero Oscuro, en la segunda parte, concretamente, también juega con esa idea, ¿no? Vamos a hacer creer a la gente, al final de la película, que yo soy ese caballero oscuro, que tienen que pagar todo
conmigo. Sí.
Y yo me convierto en el villano de la película solamente para favorecer a la sociedad. Es el mismo juego que tiene con...
Es verdad. Sí. El discurso final del Caballero Oscuro, que es la más redonda, evidentemente, de todas las de Batman. Pero sí, efectivamente, casi todas sus películas van del viaje de una idea. El viaje de una idea desde mi mente hasta que la plasmo en la realidad y modifico esa realidad, cambiando también el horizonte de otras muchas personas. Y eso también se ve en cómo Origen ubica esto en el mundo absolutamente capitalista de hoy en día, y lo digo sin componente crítico aquí. Me parece que es una película no exactamente anticorporativa, porque no lo es, y Christopher Nolan es el director más corporativo que puede existir en el mundo. Es decir, desde quitando su primera película que hizo en su barrio, ¿no? Inglés, luego después ya ha empezado a trabajar rápidamente para los grandes estudios, con una rapidez absolutamente fulgurante. Pero sí que es una película que va en contra de la concentración de empresas en el sentido de que esto atenta contra la libertad. Es decir, estos lo que están intentando hacer es hacerle cambiar de idea a Cillian Murphy para que venda la empresa y que su empresa no sea la única que exista.
Sí, para que no tenga un monopolio en el sector energético. Eso está muy bien, porque además Nolan constantemente en sus películas, él tiene un punto liberal, que eso a mí me gusta.
Sí, o sea, es una película que
yo soy el facha de par impar. Y a mí todo eso me gusta, porque además lo muestra muy bien en la Denostada del Caballero Oscuro, la tercera. Es Batman luchando contra los
sindicatos,
contra Ocupa Wall Street, ¿sabes?
Sí, en la tercera.
Y,
por...
Y lucha contra Podemos. O sea, llega un momento que hace... O sea, claro, la gente ocupando casas, haciendo juicios sumarísimos. A mí eso, fíjate, esa parte me flipa. Digo,
hecho en
pensé, olé tus huevos, ¿no? Aquí estás luchando contra lo políticamente correcto. Así que todo eso, punto positivo para mí, para Nolan.
En unas escenas eliminadas del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, hay una escena en la que Batman coge un spray y pinta coletas rata en una carretera de Asturias.
Y en otra pone jotía, sí, en otra en la calle pone jotía, sí, también.
Bueno, el caso es que, como digo, me parece una película que está en contra de la concentración de poder y que va a favor de la libre competencia.
El libre mercado.
Lo cual es buena, ¿no? Porque
eso está muy bien.
Y todo eso de modo, también, repito, con procedimientos dudosos, porque básicamente están violando a un señor, violando la cabeza de Cillian Murphy, quiero decir, ¿no? No deja de ser un robo, o un robo invertido, una implantación, lo cual me lleva... Sí, exactamente, lo cual me lleva de nuevo al tema de Tenet, que también juega con estas inversiones temporales, y también al tema de si Cobb es un personaje digno de perdón, ¿no? Porque no deja de ser un delincuente. De hecho, es que no puede entrar en Estados Unidos para ver a sus hijos, ¿no? Ni siquiera, ¿eh?
Sí.
O sea que, de nuevo, volvemos también al personaje de Memento, ¿no? Este arquetipo heroico que es más bien bastante antiheroico en muchas cosas.
Totalmente.
Muy dudoso.
Al final no tiene sus motivaciones, no son las reales, no son las que nos han dicho. Simplemente está viviendo su mentira para seguir adelante. O sea, una cosa, hacemos una mini pausa.
Sí.
Para desengrasar, porque llevamos un buen rato ya hablando y todavía no hay que...
Venga,
tenemos que hacer justo lo contrario que hace Nolan. Tenemos que parar un poco para que la gente se oxigene el cerebro y no implosione, ¿sabes?
Exacto.
Entonces, si os parece bien, vamos a meter a Edith Piaf, ¿no?
Sí.
Está muy bien.
Claro, que suena constantemente durante toda la película. Curiosamente, suene Edith Piaf con Marion Cotillard en la película. Esto está muy bien, es curioso porque recordad que a Marion Cotillard le dieron un Oscar por interpretar a Edith Piaf en la Vida en Rosa. No voy a pronunciar el título de la canción porque siempre lo intento, pero soy incapaz. O sea, parezco Simón atragantado con la almendra.
Una almendra. Entonces,
vamos a escuchar a Edith Piaf con esa canción maravillosa, pero para mí, título impronunciable.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé.
Hola, ya estamos, ya hemos vuelto a escuchar a Edith Piaf. A ver, ¿por dónde continuamos? Ya me he perdido, estoy tan más perdido que viendo a Tenet ahora mismo. ¿Por dónde continuamos?
Bueno, yo quiero mencionar dos cosas. La primera es lo mucho que me llama la atención que la concepción de los sueños de Nolan no haya ni un ápice de terror. Cosa que, por ejemplo, en La Gran Huida, un podcast que abordamos con Gonzalo hace solo unas pocas semanas, se veía claramente, y por supuesto en las pelis de Freddy Krueger, sueñas con monstruos, ¿no? Con elementos amenazantes que brillan por su ausencia en el mundo de Christopher Nolan, que él sueña con edificios, con señores de corbata, ¿no? Y traumas masculinos. Y luego también la ausencia absoluta de sexo.
Bueno, a mí eso me tiene totalmente...
Nolan, en vez de levantarse con una erección, se levanta con un cuaderno y ecuaciones así hechas.
No, yo soy la mujer de Nolan, yo soy Emma Thomas y estaríamos quedada viendo las películas que hace el niño. Te lo digo principalmente, primero, no hay nada de sexo en ninguna de sus películas. Ninguna. Sí. O sea, solo un poquito Carrie Ann Moss, que en Elipsis tampoco se ve mucho, en Memento, pero poco. En esta película es cero. se acuesta con Marion Cotillard Bruce Wayne en la tercera y te estás acostando con Marion Cotillard, nada, cero. Y aparte de eso, el trauma de que las mujeres, o sea, el protagonista casado con una mujer casi siempre muere en todas sus películas. O sea, de hecho es un personaje que está en off, está en elipsis, que sabemos que se ha muerto, pero no está presente en la vida real. Yo si fuese Emma Thomas estaría acojonado pensando que en algún momento Christopher Nolan se va a cargar a su mujer porque él es el protagonista de sus películas y la mujer protagonista siempre muere, o sea, la mujer protagonista muere, pues ala, sí. Ve preparando la esquela en la ABC porque...
Pero es el mejor, es la mejor manera de hacer hombres traumatizados, ¿no? Con un traje hecho a medida, eso sí. Qué bien le sientan los chalequitos a Gordon Levitt, por cierto.
No hay sexo, pero es que tampoco hay sensualidad, quiero decir. No. Entre los personajes. Volvemos a la frialdad que estamos hablando de Christopher Nolan. Sí. Son personajes tan fríos que no parecen ni que estén enamorados. En eso sí que coincido, a pesar de que soy defensor a muerte de origen.
¿A dónde voy?
En esa atracción que debería de tener Leonardo DiCaprio y Marion Cotillard, que tienen mucha química como actores.
Sí, claro, porque los dos son guapos y son buenos actores. O sea, si no hay química entre ellos, el cabo está funcionando mal.
Pero eso ahí está, eso es que la película es así. Marion Cotillard jamás aparece como el personaje que ella fue y que define como entrañable, ¿no? O adorable Gordon Levitt en un momento de la película. Ella está muerta. Marion Cotillard es un recuerdo tóxico de lo que ella fue durante toda la película. Siempre que aparece en un juego, en un sueño de Cobb o metiéndose, infiltrándose a través de su subconsciente en el sueño de otro. Es una cosa tóxica. Marion Cotillard es un sueño convertido en pesadilla durante toda la película. Es su prisión.
Nos lleva a la fascinación, que esto sí que lo compro, de Christopher Nolan, por lo que llamaríamos femme fatale. Todas las, en un gran número de sus películas, las protagonistas son femme fatales, son mujeres que no sabes si son buenas, si son malas. Al principio son malas, como Marion Cotillard en Origen, luego pues parece que tienen una redención, ¿no? Y eso a mí sí que me gusta, porque también lo vemos incluso un poquito en Tenet, aunque aquí está el personaje está un poquito más perfilado, pero Carrie Ann Moss, por ejemplo, en Memento, sí. En Memet iba a decir, de Tenet a Memet, también tiene ese rollo de quién es este personaje, cómo es que habla con Guy Pearce, qué tiene que ver con lo que es la trama de la película. Y eso a mí sí que me gusta. El problema es si pensamos en esos personajes femeninos desde un punto de vista emocional. Son personajes totalmente asépticos, no transmiten.
Totalmente. Claro, por eso es lo que, ese es el principal fallo que veo yo en Origen a la hora de crear el vínculo emocional entre Kobe y mal, que en el espectador no lo hay. O sea, no...
Yo creo que es precisamente por esa idea, porque yo creo que Nolan elige antes crear una femme fatal en Marion Cotillard que en crear un personaje emocional con Leonardo DiCaprio. Y a mí en ese sentido sí que me gusta el juego.
A mí no. Sí. A mí no porque no terminamos de entender realmente entonces el sufrimiento y el anhelo y el echar tanto de menos a una mujer que al final resulta súper tóxica, que no deja de proyectar al final su sentimiento de culpa, pero
es que
no dedica ningún momento de la película, que dura 2 horas y media, insisto, a crear un vínculo emocional más grande entre ellos dos. Pero ¿Por qué no muestran en algún sueño un momento en el que los dos besándose, los dos teniendo una...
Porque yo creo que ha elegido ya no solamente el tema de la femme fatal, yo creo que ha elegido la versión tóxica de Marion Cotillard. Lo que quiere es que el espectador no llegue a comprenderlo, precisamente. Por lo menos es lo que yo pienso.
Yo es que creo que realmente nunca está intentando hacer un retrato de lo que fue esa mujer, sino que está abordando el personaje desde el punto de vista de Cobb. Puede que sea egoísta, pero es que no está... Nolan no está haciendo el retrato de la mujer, ni siquiera está contando una historia... Bueno, está contando una historia de amor, yo creo que sí.
Sí, por eso.
Absolutamente desde el punto de vista de este tío, nada más. Nada más.
Pero nos queda claro que él estaba súper enamorado de su mujer y al final llega un momento que nos da igual cuando nos muestra la escena del suicidio, no sentimos ningún momento ninguna pena ni ninguna emoción en el que ella se tira por la ventana y tampoco sentimos alivio cuando al final él consigue al final ya deshacerse de esa sombra que le acompaña durante todos sus años. Ninguna de las dos cosas. Por eso creo que las emociones, sea cuales seas, que él está buscando porque Nolan, insisto, aunque digáis que no, él las está buscando porque nos lo cuenta en la película, que hay que abocar a la emoción y no a la razón, que lo dice varias veces durante toda la película, no le funciona, no sabe. Y la única manera que intenta, con la que intenta meternos esos momentos de emoción y de sentimiento, lo utiliza metiendo la maravillosa partitura de Zimmer, pero él con imágenes y con la historia no lo consigue. O sea, lo siento. O sea, yo,
bueno, es que volviendo
a la... vas a bajar del burro. O sea...
Volviendo a la frialdad de Nolan, fíjate lo que se dedican estos a hacer durante 60 años cuando quedan atrapados en un sueño. Se ponen a hacer edificios, no a follar, como locos con la francesa.
Yo me voy con Marion Cotillard a un limbo ahí maravilloso, en el que puedo hacer lo que me da la gana, y ya te digo yo que de los 40 años que supuestamente se tira, ¿no?, en el limbo, hombre, 20 no sé, pero 15 dándole sí que me la paso, vamos, hombre, por Dios.
Podcast malo macho.
Joder, vamos, hombre, por Dios.
Siempre tiene que haber este momento par impar, ese, la vaca de la fábrica. Pero bueno, otra cosa que quería comentar, que era lo segundo, es la absolutamente maravillosa banda sonora de Hans Zimmer. El criticadísimo sí. También Hans Zimmer, que me parece que aquí hace un trabajo absolutamente portentoso, porque como una vez que en la segunda hora de la película se ponen a soñar y la banda sonora de Hans Zimmer literalmente encabalga secuencias, no para ya de sonar, es una banda sonora atmosférica que no hace ningún esfuerzo en sincronizarse con la acción de la película, pero que crea una urgencia y un aire misterioso que yo creo que es realmente lo que la gente recuerda de Origen, que al final es una película que funciona en gran parte por la música maravillosa de Hans Zimmer, que es, bueno, esos trombones que han pasado a ser ya un tópico en todos los trailers. Desde
sí, es que yo lo veo, yo los trombones esos los veo hasta los cebos que hacen en Sálvame, por Dios. O sea,
sí. ¡Chan! Dentro de un momento, ¡chan!
Y Sapi, chan, chan.
Eso es de Origen.
Es verdad.
En este podcast estamos con Gonzalo Contreras. Chan, chan.
A mí me parece en momentos de la película que la partitura de Zimmer es media película, ¿eh? Porque sí. Así como yo os digo que. No veo la emoción ni los sentimientos por la película. Todo lo emocional de la película yo creo que lo aporta la partitura de Zimmer. Y además ese tema maravilloso que del final de la película, Time, es el que hace que esa escena, si tiene algo de emoción, se consigue por la música de Zimmer, no tengo ninguna duda. O sea,
yo ahí tengo que decir que también por la planificación escénica, ¿eh? A raíz de cuando se despierta Leonardo DiCaprio, sí. Ese juego de miradas en el aeropuerto, sí. Que todos saben lo que ha pasado pero a la vez no saber si estás en un sueño, la mirada de los niños cuando al final de la película ven a Leonardo DiCaprio, a mí la verdad que en ese sentido no discuto, o sea, la música es fundamental, sí. Pero creo que la ejecución de Christopher Nolan es una barbaridad, o sea, al final de Origen me parece redondo por todos los elementos que tiene esa secuencia. Y sí que también creo que es la película la que mejor utiliza la banda sonora Christopher Nolan.
Sí.
Es verdad que, bueno, El Caballero Oscuro a mí me parece también una banda sonora magnífica en Interestelar, pero en Tenet, por ejemplo, también creo que abusa muchas veces de lo que es la música en sus películas. Y ahí pongo incluso El Caballero Oscuro, la segunda entrega, que era un poquito machacona, ¿no? A pesar de que la película me parece fantástica. Aquí no, aquí está en su justa medida y sabe perfectamente cuándo tiene que involucrar a la banda sonora dentro de su historia.
Sí. Totalmente de acuerdo, sí. Sí, yo creo sabe... que es la película que mejor sabe utilizar la música. No sabe llevar la música como debería porque... Pero en Tenet, por ejemplo, pero en Origen yo creo que sí que funciona.
Aparte que la banda sonora deja bastante que desear, sí. Es un descalabro. Es un descalabro en muchas secuencias porque hay un momento en que que es un problema que tienen muchas películas, ¿no? Que ya no distingues cuándo aparece la banda sonora y cuándo ha dejado de estar.
Sí.
Y en Tenet hay un momento que dices, pero ¿desde qué minuto llevamos con la banda sonora?
Sí.
Y eso es un problema muchas veces porque rompe mucho la narrativa de Nolan.
Sí. Sí, bueno, pero precisamente en Origen es muy hábil en el sentido de que hay momentos en los que es absolutamente sutil, no toma el protagonismo y sin embargo luego va tomando el control de la película de una manera sumamente contundente.
No la cede el espacio necesario para que emocione.
Sí. Sí, absolutamente. Entonces, bueno, aparte de que la típica combinación de instrumentos de orquesta, en este caso mucha guitarra y esos trombones, ¿no? Instrumentos de viento.
Cogió al guitarrista de los Smiths, lo cogió
Zimmer. Johnny Marr, sí, suena en otras. Por ejemplo, en la que hizo de Spider-Man 2, en la de Andrew Garfield, también sale Johnny Marr en varias. Creo que la ha utilizado bastante. Luego tiene esta de Broken Arrow, donde hacía también estas melodías de guitarra a la Morricone y cogió a uno que se llama Duane Eddy. Es muy amigo de coger guitarristas, Hans Zimmer, guitarristas bien, bueno, con fama o con...
Bueno. Sí, claro, es que Zimmer viene del pop y entonces está
MK, ¿no? No ha cogido a Nato Roja todavía para hacer un coro. Un coro de origen.
unos tecladitos locos de Nacho Cano ahí cuando se ponía con cuatro teclados a la vez, no estaría mal, ¿eh? Estaría bien.
Sí. Ay, Dios mío, esto se nos está yendo, estamos cayendo en el sueño loco, ¿no? Hay que bajar de nivel todavía un poco más al subconsciente de origen, ¿no? ¿No creéis? Sí. ¿Cuál es vuestra escena favorita?
¿De origen?
Sí.
La has dicho tú antes, para mí mi escena favorita es la parte final cuando Philip Murphy se enfrenta a los recuerdos de su padre y esa estética de 2001 que yo creo que es el mayor homenaje que ha hecho a Kubrick en sus películas. Un director que, lo decía al principio, no por sus propósitos, no por la calidad de sus películas, a lo mejor, que a mí me parecen magníficas, pero sí por los propósitos que tiene. Creo que se asemeja mucho Nolan a lo que Kubrick pretendía en sus películas. Las películas de Kubrick son frías, son películas en donde los personajes, tú ves el resplandor, ves la naranja mecánica, la chaqueta metálica, son personajes muy fríos realmente. Es la dimensión que tiene visual y narrativa lo que hace que te emocione, lo que te emocione sus historias. Creo que Nolan copia mucho ese modelo de Stanley Kubrick y que justamente al final de la película homenajea a Kubrick con esa escena de, yo creo, guste más o menos su película más emblemática, que es 2001, yo me quedo con esa secuencia y la manipulación que lleva no solo a Philip Murphy sino al espectador en esa secuencia. Es magnífica.
Sí. Cierto. Bueno, yo creo que hay otro homenaje a 2001 muy claro, que es en la escena del hotel cuando todo empieza a dar vueltas y la cámara, claro, sin embargo, en una grúa, bueno, eso remite claramente a...
Utiliza mismo
a 2001,
el mismo artilugio, utiliza una centrifugadora como hizo Stanley Kubrick en 2001. A ver, me voy a poner en plan cicuta otra vez, ¿vale? En plan cabroncete. A ver, lo que dice Gonzalo es verdad. Yo creo que la gran referencia de Nolan es Kubrick, pero yo no sé si es intencionada. Me explico. Yo creo que Kubrick es deliberadamente frío y no apela a los sentimientos de los personajes. Él toma muchísima distancia con sus personajes. Él los muestra así desde una distancia y no hace juicios de valor para nada. Yo creo que la frialdad de Nolan es porque no le sale. O sea, porque él, insisto, aunque su intención siempre es los guiones elaborados y esos guiones intrincados y súper... rocambolescos puestos en una pizarra donde él se pinta con diagramas las capas y demás, creo que a los personajes intenta darle profundidad, pero al no salirle esa emoción, insisto, bajo mi punto de vista, pues ya sé que vosotros lo veis, yo no, pues al final acaba quedando algo bastante kubrickiano, pero no de manera consciente, le sale kubrickiano porque no sale darle emoción a los personajes. Pero en Origen, que has dicho antes, que es a lo que voy, que no me quiero perder, mi escena favorita de Origen, pues es el momento, fíjate, es un momento muy chorra, que es el momento París con Ellen Page. Me parece súper divertido todo ese momento. El momento en el que ella va construyendo y te va dando las claves un poco de cómo son los sueños en los que ellos trabajan, aunque son muy poco oníricos, que eso sí que lo he hecho en falta también, que no haya terror ni sexo en los sueños. Me parece que ahí tenía que haberse visto unas cuantas películas de David Lynch. Bueno, pero se lo perdono, porque estamos dentro de la cabeza de Nolan, que la cabeza de Nolan es así, o sea. Pero los momentos de paseo por París me parecen visualmente una delicia, me parecen muy, muy bonitos. Además, me parecen unas ideas visuales dentro de lo de no jugar con lo onírico, puramente dicho, creo que son ideas muy, muy atractivas, que están muy bien.
Sí. Bueno, volviendo al tema de la escena favorita, yo repito que es la del hotel, todo el sueño en el hotel, en donde la película ya ha cogido una velocidad determinada, de nuevo la música de Hans Zimmer está sonando a todo trapo. Yo creo que es una escena absolutamente absorbente y magistral. Y de nuevo rodada físicamente, con el plató dando vueltas y la cámara... Sí. En una grúa aparte, de modo que tú estás viendo a Gordon Levitt y al secuaz, de nuevo el típico secuaz absolutamente genérico de Christopher Nolan, no le ves la cara, de hecho no ves ni la pistola, en las pelis de Christopher Nolan disparan siempre con silenciador y el tío simplemente se cae muerto, O sea, no bueno, hay ningún movimiento
con silenciador o con
humano.
La violencia, o la violencia muchas veces está también en el sonido de las armas. Sí que hay veces que sí que suenan mucho, pero no hay sí. ninguna gotita de sangre, no hay ningún...
Sí, sí.
Además, caen instantáneos, no sufren, mueren en el, al instante todos.
Se desvanecen como así, sí, exactamente. Es como, oh, va para abajo. Y me gusta también la escena que tú has señalado, en realidad, porque es una escena puramente informativa y, sin embargo, Christopher Nolan la consigue hacer interesante de por sí, lo sí. cual, de nuevo... refrenda la tesis de que Nolan, aun siendo explicativo, puede ser interesante si lo que te cuenta está siendo interesante y si logra una manera articulada de contarlo visualmente, cosa que me parece que ahí está consiguiendo. Pero bueno, me quedo con la secuencia de Gordon-Levitt y, por supuesto, al final estoy citando media película, el final, gracias a Hans Zimmer. El final es ultra poderoso. De hecho, pero os voy a contar una cosa,
antes de que sí. empieces, que estaréis conmigo, que el nivel del sueño relativo a la nieve está muy bien que sea un homenaje a James Bond, pero es un auténtico sin Dios las escenas de acción. O sea, no puede hacerlo peor, ¿no? La esa película. No te enteras de nada. ¿O no?
Sí.
O solo soy yo el que se dijo, pero. ¿No? O sea, muy bien esto de irte a no sé dónde se fueron, a Canadá, ¿no? A rodar esto, que es claro, está guay, o sea, pero. Pero las persecuciones, el momento en el que Tom Hardy se pone ahí a hacer la guerra por su cuenta, por hacer... No te enteras de quiénes son cada personaje ni de lo que está haciendo. O sea, de nuevo los espacios Nolan los soluciona fatal, sobre todo en nivel de sueño más profundo, donde tenía que ser todo muchísimo más espectacular. Creo que esa sí. parte de la película, que es una parte además climática importante porque es en el final de la película, creo que ahí Nolan está muy poco fino. Sí.
A mí sí me funciona. Lo que pasa es que yo creo que no es solamente... O sea, lo que tú comentas también viene de que, si no recuerdo mal, que pues, la vi hace 2 semanas, ya estoy pensándolo, es una película que está... Es una escena que está contada en montaje paralelo.
Sí, sí.
Con varias escenas, con la de Joseph Gordon-Levitt. Entonces, yo creo que ahí... No creo que esté mal narrada la secuencia como tal, la secuencia de Tom Hardy. Creo que es a lo mejor el acoplo de las diferentes secuencias paralelas que se están narrando. Pero a mí sí me funciona.
Sí.
A mí sí me funciona. Y una cosita rápidamente con la secuencia de Dani, como te vas a meter a tu Juanma con tu escena.
Sí.
También la veo muy, muy buena, el tema de París, como está contado con Helen Page. Por lo que estamos hablando, creo que es el momento en el que Christopher Nolan mira de cara al espectador y le explica las cosas. Uh-huh. Y eso siempre viene bien a la hora de apoyar la película, porque si tú en los primeros minutos has entrado pero no estás entendiendo nada y de repente hay un personaje que te da las claves, no solamente de lo que has visto, sino de lo que vas a ver en los momentos sucesivos, ya has entrado de lleno en la película. Te ha entusiasmado lo que has visto al principio sin entenderlo. Si encima ya lo entiendes, sí. ya estás dentro de la película. Y creo que ahí Nolan lo clava no solamente por lo bonita que son esas secuencias, sino porque también ha metido de lleno al espectador en la trama. Sí. Y ahí, por eso, yo también me quedaría como una de las secuencias claves de la película, con esa que comentas, Dani.
Yo sí que es verdad que la primera vez que vi la película no me ha pasado como con Tenet. La primera vez que vi la película la entendí desde el primer momento, en ningún momento me perdí. Creo que está dedican tanto tiempo a explicar lo que está pasando, está... Ya te digo, Joseph Gordon-Levitt está constantemente haciendo de asistente de Windows. O sea, te está diciendo constantemente qué es lo que está ocurriendo para que no te pierdas. Y eso está muy bien. Entonces, yo creo que, sinceramente, o sea, aunque tú puedes dar, como estás jugando con los sueños, pues al final puedes dar la interpretación que quieras, pero creo que el final está bastante cerrado. Creo que, sinceramente, sí. que el final es el que es. Pero ya te digo, no me perdí en ningún momento. Siendo una historia tan compleja, que decir, con un punto de partida, un concepto muy, muy complejo, creo que sí que es verdad que Nolan, manejando un concepto muy, muy complejo, creo que lo cuenta muy bien. O sea, te digo, en ningún momento te pierdes sí, la película.
Se marca un momento muy Matrix en ese sentido. Sí. Me recuerda la escena en la que Laurence Fishburne le está explicando todos los tejemanejes a Keanu Reeves en la película, ¿no? Cuando
ya.
se pone la pantalla en blanco, cuando pide a Trinity que pare las secuencias, ¿no?
Pero... Totalmente de acuerdo, yo ahí es eso. Esa escena me encanta y la puedo, claro, la tengo que comparar con Origen. Y si tienes que comprar una escena con otra, ves que la de Origen es bastante más larga y sí. la otra es muchísimo más visual, emplea muchísimo menos palabras, o sea, te lo explica todo con muchísimas imágenes. Y las hermanas Wachowski le dedican menos de 5 minutos para explicarte el kit de la película y ya está, uh-huh. y te olvidas. Quiero decir que eso tiene muchísimo mérito. Te das cuenta que realmente las hermanas Wachowski son mejores narradoras que Nolan, que tienen que recurrir a una escena muy, muy larga, bastante larga, y no solo eso, sino que durante toda la película te estén dando apuntes de lo que está ocurriendo, que es lo que yo creo que Nolan falla. Quiero decir, tú no tienes que estar con un asistente constante durante toda la película narrándote de lo que está ocurriendo y recordándote de lo que está ocurriendo. Si no has dado unas nociones muy claras y muy básicas, y muy visuales, sobre todo visualmente, jugar con imágenes para explicar lo que está ocurriendo, es que no lo estás contando tan bien como tú creerías. Pero insisto, aún así, Origen en ningún momento te pierdes. O sea, creo que todo está bastante claro.
De hecho, esa escena que señaláis, dedicada enteramente a establecer las normas de la película, luego Christopher Nolan las respeta absolutamente. La película es honesta. Yo todavía dudo de si Tonet es honesta o no, porque como no la he entendido,
pues
tengo que verlo. No digo que no lo sea, digo que no lo sé, sinceramente, pero en Origen, absolutamente. Sí. La película, igual que Matrix, te establece esas normas, te las cuenta. Es un poquito complicado, lo sé, pero tú eres listo, tú puedes con ello. Eso es lo que Nolan le está diciendo al público. Te está tratando bien y te está tratando con honestidad. En Tenet, absolutamente concuerdo con vosotros en que se está pasando un poco de listo, que está forzando un poco la máquina. Pero vamos a ver. Vamos a verla otra vez, vamos a esperar 2 años. A lo mejor la película gana o pierde.
Yo no descarto de la semana que viene a verla otra vez, te lo digo.
Yo también volveré, sí.
Tenet hay que volver a verla. Sí creo que es una cinta que recoge un poco el testigo de Interestelar, con la cual yo tengo mis más y mis menos, película que también tengo que volver a ver, y que cambia un poco la estructura de lo que habíamos visto en Origen. En Origen te pone las cartas sobre la mesa en esa secuencia que estamos comentando, la de Helen Page, mientras que en Interestelar, y yo creo que también ocurre en Tenet, lo que hace Christopher Nolan es crear una estructura muy diferente, y es yo te expongo un poco de qué va la película y a medida que transcurre la película te voy dando los secretos y las teorías, ¿no? Llega un momento, un agujero, por lo menos para el espectador, un problema en donde dices, ¿pero esto qué es? Y es ahí donde te plantea a lo largo de la película diferentes teorías. Mira, es que esto ocurre por esto y por esto. Ah, vale, venga, pues vale, lo acepto. Pasa otro momento. Sí. Venga, pues esto es así, por esto, por esto, por esto. Y a mí, yo personalmente prefiero el método Matrix, el método Origen en este caso, a que me vaya explicando la película en los momentos en los que, a nivel cinematográfico, digamos que tenemos un parón, ¿no? Tenemos un agujero y necesitamos de la teoría de Nolan para que diga, ay, mira, como profesor te explico, esto es así, así y así.
Es que eso a mí me parece un poco tramposillo. Insisto, en Origen, o sea, no la aplica tanto como en Tenet, porque tiene esa escena de París, pero también recurre un poquillo porque sí que te van contando cosas a medida que van avanzando la película. Insisto, el personaje de Gordon-Levitt es fundamental para esto porque tiene la escena de París, pero Gordon-Levitt después de esa escena te sigue contando cosas a medida que va transcurriendo la película, cosa que me parece mal. Quiero decir, me gusta más la idea de Matrix de al principio de la película contarte las reglas y saber lo que estamos. Es que esto, yo ya sabéis que me gusta muchísimo el baloncesto, es como si te pones a jugar al baloncesto, te explican las reglas, dices, estas son las reglas del baloncesto, no puedes dar más de 2 pasos, no puedes hacer campo atrás, todas las reglas del baloncesto, ¿no? Y te las sabes y empiezas a jugar y de repente te dicen, no, pero es que a partir de ahí esto, no, pero no tienes que decir al principio, no me lo digas a mitad de la película porque si, o a mitad del partido, porque si no, entonces no estoy jugando con las reglas que tú sabes. Tú estás jugando con muchísima más ventaja que yo. Hombre, es lógico porque tú eres el creador del juego, pero si queremos jugar realmente con el espectador, tienes que ser honesto, 100%. Y en eso las Wachowski fueron honestas 100%. Te dieron todas las reglas al principio de la película de una vez. Uh-huh. Y en muy poco tiempo y de manera muy comprensible. Y ahí Nolan nos hace trampa. O sea, así de claro.
Pero hablas de Tenet, Dani.
Tenet y un pelín con Origen, pero menos.
Yo Origen la defiendo como redonda. Y ahora cuando pasemos al final, que yo creo que es el momento ya de encaminarnos al tercer acto de este explosivo podcast, que todos estáis soñando, no estamos en la realidad, amigos.
Hace girar el tótem, amigos. Hace girar el tótem.
Girad el tótem. ¿Hay que desengrasar Dani Palacios?
No me preparo más canciones. O sea que yo, como últimamente solo hacíamos dos partes, vale. Pues no me he preparado nada, así que directamente
pues venga, vamos a la nota final. Vamos al final de Origen, que como digo, es ese desenlace ultra polémico con el tótem que no sabemos si deja de girar, que todo el mundo, bueno, hay gente que yo creo que lleva 10 años desde que se estrenó la película dándole vueltas, ¿no? Sí. Oh, eso es un sueño, Christopher Nolan dicen que da igual que sea un sueño y que haya todavía otro nivel por encima. porque lo que cuenta es que se ha operado un cambio en el personaje de Leonardo DiCaprio. Este tío ha decidido ser feliz, olvidar el recuerdo tóxico de su mujer, o al menos pasar página en su vida, y por eso se gana a sus hijos. Unos hijos que muchos decían que, para justificar que seguían un sueño, que eran los mismos niños de los que él piensa durante toda la película y que están ahí, no han crecido, llevan la misma ropa, etcétera, etcétera. Pero para mí el detalle visual que Christopher Nolan te prepara para que digas esta es la realidad que a mí me importa es que los críos se dan por primera vez la vuelta y les ves las caras en ese desenlace. A mí me parecería que Nolan estaría siendo un troll de su propia película una vez que ha conseguido que la película sea redonda, y me parece francamente innecesario que él desmienta su propia creación, ¿no? Pero sí que es cierto que hay una ambigüedad muy bonita, que yo creo que es más bien un detalle poético que algo físico, algo real.
Claro,
muy elegante.
Exactamente. Yo lo veo como varias cosas. Si me permitís, las digo y luego entramos todos. Yo lo veo como un detalle final en el cual es un poquito enigmático, en el sentido de que la película te pregunta a ti como espectador: ¿realmente lo ha conseguido? ¿Realmente ha olvidado? ¿Ha pasado página? Lo cual te lleva a ti a pensar como espectador: bueno, es imposible pasar página del todo, ¿no? Pero bueno, aprendes a convivir con ello, ¿no? Con el trauma, a levantarte por la mañana y simplemente, pues, no sé en qué película lo he oído, guardarlo en una caja y simplemente, pues, observarlo y desarrollar tu vida con ello. Y luego me parece una interpelación directa al espectador sobre qué harías tú mismo con eso. Es un guiño al espectador. Leonardo DiCaprio ha solucionado lo suyo. Ahora, ¿cuál es tu problema? ¿Estás dispuesto a despertar?
Sí.
Podría ser también eso, ¿no? Un poco en el propio devenir de la película, una vez que lo has visto en continuidad, creo que es más lógica esta digresión que propongo. Pero bueno, no tiene por qué ser, pero es que es un final muy poliédrico, es muy bonito, ¿no? Y además es el final en donde me parece que Christopher Nolan remata emocionalmente la película. Ese frío Christopher Nolan que llevamos una hora diciendo, aquí lo clava. Y de hecho os voy a decir una cosa: la semana que viene, cuando me vaya de vacaciones, me voy a ir como Leonardo DiCaprio en la escena del aeropuerto, simplemente diciendo que sí a desconocidos, con la música de Hans Zimmer sonando en mi cabeza. Así. Así me voy a marchar. Venga, vuestro turno.
Dale, Gonzalo, dale tú.
No, pues coincido mucho contigo, Juanma. Creo que es un final muy elegante. Uh-huh. Es un final que yo creo que juega con la propia perspectiva que tiene el espectador, ¿no? Y antes hablaban de cómo en Tenet había una declaración de intenciones en esa frase que comentábamos, de no trates de entenderlo, siéntelo. Sí. Aquí la declaración de intenciones viene al final de la película, cosa que creo, a mí por lo menos me gusta mucho más, ¿no? Porque es una película que te he estado hablando de los sueños, y qué mejor que terminar con ella que planteándote si realmente estamos en un sueño o no lo estamos.
Sí.
Yo personalmente creo que no estamos en un sueño, o sea, creo que es una realidad, es la realidad palpable, y lo hace de esa manera elegante, jugando con el tema de la vestimenta. Para mí el personaje de Michael Caine tiene mucho que ver en el hecho de que no sea un sueño, porque es verdad que siempre ha estado en los momentos en los que no estaba soñando Leonardo DiCaprio.
Eso es.
Y luego me gusta mucho el final con el propio Totten, ¿no? Que hay un momento en el que yo soy capaz de ver que ese tótem se va a caer, ¿no?
Sí,
pero,
sí.
Y luego lo ves y dices, bueno, pero esto es una percepción mía, porque realmente sigue en movimiento. Creo que es un juego elegantísimo por parte de Nolan. Sí. Es poner fin a esta película, que no deja de tener unos elementos muy freudianos, ¿no? Muy de Freud, de esos traumas que vamos superando y que al final conseguimos salir adelante.
Sí, además, una cosa muy bonita: cuando eres feliz, te está diciendo este final, cuando tú eres feliz y estás en paz contigo mismo, la vida es sueño. ¿Qué más da? ¿No?
Sí, al final él elige su realidad. Sí. O sea, independientemente de que sea un sueño o no, él elige al final ser feliz, independientemente de que esté viendo la vida real o un sueño, y decide seguir con ella. Es decir, ya está. Él, al final, la película es... a pesar de que te dedique muchísimo al MacGuffin, realmente lo que está hablando de un tío que está intentando de todas maneras ser feliz y superar un trauma. Y una vez que ha superado su trauma, decide ser feliz. O sea, y da igual que el tótem gire o no gire. Él durante muchos momentos de la película me encanta porque él está totalmente tan metido en su mierda que tiene que recurrir a tirar el tótem para ver si lo que está viviendo es real o no. Además, en el principio de la película es curioso porque él hace girar el tótem y automáticamente coge una pistola del miedo que tiene. Me encanta ese momento. Ese momento está muy bien.
Ah, es muy bien visto, sí.
Y aquí él deja el tótem girando y se pira, ni lo mira, porque dice, me da igual. O sea, me da igual porque ya lo he superado y yo lo que quiero es ser feliz y quiero estar con mis hijos. Que tenía un trauma tan grande que era incapaz de mirar a mis hijos a la cara. Y ahora ya puedo mirarlos a la cara.
Pero esto lleva a otro factor. ¿De verdad es el tótem la peonza? El tótem de Leonardo DiCaprio es el anillo de matrimonio. Yo esto lo he tenido que buscar.
Sí, el anillo solo aparece en los sueños, es verdad. En los momentos reales no lleva el anillo. Y en este momento final de la película él no lleva el anillo puesto y aparece Michael Caine. Por lo tanto, nos da a entender que efectivamente todo lo que está ocurriendo en ese momento es real.
Y además, dentro de esa filosofía que comentas, Juanma, que es muy bonita, ¿no? De superar esos traumas, lo que conlleva es ese sueño que lleva ansiado durante toda la película. Al final lo convierte en una realidad. Yo me quedo con ese mensaje. Creo que es lo que Alan, al fin y al cabo, jugando mucho con la manipulación, él es un profesional de la manipulación, y además lo digo desde una forma tremendamente positiva, creo que en ese final lo que te está haciendo ver es que ese sueño que estaba ansiando todo el rato Leonardo DiCaprio acaba consiguiéndolo. Y no necesita ni mirar el tótem porque él sabe que es una realidad.
Sí, exactamente. Y da igual que a lo mejor es el último sueño y todavía hay otro nivel de realidad por encima, pero no me cabe duda de que va a despertar, de que el tótem empieza a caer. De hecho, es que se oye en el último microsegundo antes de cortar a negro, se oye que empieza ahí a colear.
A oscilar, ¿no? Un poquito. Sí.
Entonces, da igual, si no ha caído, caerá. Y oye, es un rasgo poético, sin más, de una película que, repito, apuesta por superar el pasado tóxico, el romanticismo tóxico, ¿no? Es una película que juega con estereotipos de la serie negra, como la mujer fatal y apuesta por superarlos, ¿no? De todas formas, ya te digo que yo creo que dice que la vida es sueño cuando eres feliz y vive tu sueño, ¿no? Sin más, es un poco la última pregunta que te hace Nolan antes de cerrar.
Oye, una duda que tengo, a lo mejor es que esto es lo típico de nuevo, un poco troll.
Venga, troll.
Al final de la película nos queda claro que Saito le hieren en el sueño y queda atrapado al final en el limbo.
Sí.
Y transcurren no sé cuántos años, no sabemos bien. Sí. Supuestamente, si te quedas en el limbo durante ese viaje a Australia, ¿no? Que son de 10 horas, te dicen que quedas atrapado durante 10, como 10 años, ¿no? Dicen, o así. Aunque supuestamente son más porque Saito se vuelve muy anciano dentro del sueño.
Sí. Creo recordar que eran más de 10 años.
Porque ese nivel ya es el puro subconsciente.
De hecho, ellos, Leonardo DiCaprio y Marion Cotillard, llegan a ser ancianos en los sueños.
Claro.
Claro, pero Cobb también se queda atrapado en ese limbo. Con Saito, lo que pasa que, claro, cada uno, digamos que ese limbo es enorme y se tienen que encontrar para salir.
No veo que se quede atrapado, va en su búsqueda.
Claro, pero se queda atrapado tanto tiempo como el que pasa Saito en ese limbo, ¿no?
No, yo entiendo que no, yo entiendo, de hecho...
El prólogo.
Él había muerto, entre comillas, él estaba en el limbo desde hacía mucho más tiempo que Leonardo DiCaprio.
Sí.
Es al final cuando dice a Helen Page, cuando ya ha superado su trauma... Dice, vete tú, porque yo voy a ir a buscarle. Entonces, durante todo ese plazo que hemos visto de tiempo, él ha estado envejeciendo en ese limbo.
Pero en los otros niveles Saito seguía consciente. O sea, en el primero es cuando le hieren.
Claro, es que él no es consciente de que está en el limbo hasta que ve a Leonardo DiCaprio, que sigue siendo joven, y de hecho creo que le repite algunas de las frases del prólogo de la película en el cual ellos se conocen en otro sueño, ¿no?
Y
es que la película,
el otro se percata de que está atrapado.
Claro, en ese sentido. La película es circular en ese sentido.
Sí, lo que me sorprende es que supuestamente DiCaprio, Cobb, también ha pasado mucho tiempo, menos que él, pero él está tan fresco como una lechuga. O sea, quiero decir que
yo no. Yo creo que no. Fíjate, yo la percepción que tengo de la última vez que la vi y siempre la he tenido es que Leonardo DiCaprio llega al limbo. Justo en ese momento, ¿no? No es que lleve tiempo en el limbo, llega al limbo y es cuando habla con un que no me acuerdo cómo se llama el personaje chino, el No me acuerdo ni del actor.
¿De Ken Watanabe?
Ken Watanabe.
Saito, se llama Saito.
Sí. Saito. Es justo en el momento en que llega Leonardo DiCaprio, por eso no ha envejecido él. En cambio, el otro ya llevaba en el limbo bastante más tiempo. Sí. De ahí que haya envejecido.
Sí.
Y el problema que tienen es que no recuerdan, es como, ¿por qué estoy aquí? Recuerdo que esta conversación la tuve contigo en su momento, pero ya. Yo creo que va más por esos tiros, ¿no? Leonardo DiCaprio acaba de llegar al limbo.
Sí.
Por eso le puede.
Básicamente violenta la realidad que él ya lleva años experimentando y fuerza a Saito a que se dé cuenta de que ha caído en un sueño, de que ha caído en el sueño absoluto, de que ha muerto en una realidad superior y que ahora está durmiendo eternamente en esta y que no va a volver a ser, que está perdido en su propia conciencia, ¿no? Y la sola presencia de Leonardo DiCaprio ya le fuerza a pensar que algo está ocurriendo, ¿no? La presencia de Leonardo DiCaprio en esa realidad falsa es irreal para él. Entiendo que es así, ¿no?
Era por tocar un poco los huevos. Acordaos que la semana pasada con Pánico en el túnel me entero de la relación que no existe entre el personaje femenino, no me acuerdo, la chica de Hit, que al final dice yo nunca te abandoné. Realmente no se lo decía al personaje de Steven, se lo decía al negrito, al que había salvado del autobús ahí con el cable colgando. Soy consciente de ello, lo que pasa es que quiero que la gente se confunda un poco y busque cosas de donde no las hay, como que es lo que suelo hacer yo. Para trolear un
mucho
poco.
Mucho criticar a Christopher Nolan, pero al final eres igual que él, ¿eh?
Soy peor.
Eres tu alter ego, ahora te tienes que poner con la raya a un lado.
Yo pensé que Dani iba a decir algo así como que Leonardo DiCaprio y Ellen Page tienen un romance oculto en la película. Y que
No.
Eso para Origen 2.
Exactamente. Orígenes.
Aquí no lo veo. Aquí es que en estas las películas de Nolan se folla más bien poco. Entonces, no lo veo. O sea, no veo que haya ninguna. No veo ahí gineceo por ningún lado. O sea, no.
Bueno, y al final la tesis de que Michael Caine es el organizador de todo, a mí me parece hasta bonita y no lo veo del todo imposible. ¿Os acordáis de esta escena en Tenet donde John David Washington, a la única escena que tiene Michael Caine en Tenet, se despide de él diciéndole adiós, Sir Michael?
Adiós, Sir Michael.
A mí me suena a despedida.
Sí,
es decir, yo esta es la última que hago contigo, Christopher. Y Christopher se despide de él a través del personaje del protagonista diciéndole adiós, Sir Michael, ¿no? Casi que le está hablando a su amigo, ¿no? A su amigo de la tercera edad, provecto Michael Caine.
Sí, parece, sí, es verdad. Parece una despedida, es verdad. Vale, cierto.
Esperemos que no, porque ver a Michael Caine ya además en las producciones de Christopher Nolan es una auténtica gozada.
Sí.
Ver a Michael Caine ya de por sí es una gozada, porque me parece además de los... No sé si es el mejor actor británico vivo que hay ahora mismo, pero es que en las películas de Christopher Nolan basta con que salga una escena que hay una conexión total entre director y actor. Es una gozada.
Me parece el que aporta más emoción a las películas de Nolan, fíjate, curiosamente.
Sí.
Estamos como esperando su presencia durante todo el metraje.
Sí, una persona que siente, parece que llora, porque él llora en varios momentos de las películas de Nolan, cosa que los demás personajes casi nadie llora.
Sí. Sí, es como el maestro de ceremonias, ¿no? Un poco. Entonces, en la próxima le podían decir, hey, tú salías en Lío en Río, ¿no? O algo así.
Me encanta esa peli, me flipa esa película, que lo sepáis. ¿Ves? En esa película todo lo contrario, en esa película se folla mucho. Y bien.
Y bien. Joder, a mí me encanta. Alguien debería hacer un GIF de Tiburón la Venganza cuando Michael Caine está saliendo del avión por la puerta y sale el tiburón y meten un plano de Michael Caine metiéndose otra vez en el avión. Es como Leslie Nielsen en Aterriza como puedas cuando repite dos veces el mismo gesto.
Solo le falta decir coño. O en plan vasco, ahí va la hostia y se mete otra vez por ahí. Se le da la leche.
Bueno, chicos, ¿qué os parece si vamos despidiéndonos de nuestra audiencia? Porque yo creo que ya no se puede decir mucho más de origen. Bueno, se puede decir mucho más
se
de origen.
Mucho, pero... Se puede decir mucho, mucho, mucho.
Pero antes de empezar a desvariar, lo mejor es despedirse a lo grande. Entonces creo que vamos a hacer eso. ¿Os parece bien?
Me parece perfectísimo.
Sí. Pues hay que emplazar a nuestros oyentes a que nos escuchen en Libertad Digital, en Es Radio, en iVoox, en Apple Podcasts y
Spotify.
En Spotify, ¿verdad? No me dejo nada.
¿Y Podimo? ¿Podimo también?
Podimo. En Podimo, en la plataforma de pago Podimo, sí.
Y que nos escriban a podcastnld@libertaddigital.com. Nos escriban o nos manden audios. A ver si Poveda ya de una puñetera vez hace su trabajo bien y en vez de poner cositas en iVoox, que saque los audios y nos los ponga. Poveda?
Estoy muy ocupado. Bueno, un abrazo a Poveda, a todos vosotros, a Gonzalo Contreras de Vivir de Cine, que nos ha amenizado mucho y nos ha iluminado el camino, porque si no esto sería una especie de charla de zoquetes durante hora y media. Y
eres un grande Gonzalo, eres un grande Gonzalo. Toda la frialdad que transmite Nolan, tú eres todo emoción y corazón. Es una gozada estar contigo aquí, aunque sea virtualmente, cada uno en su casa con su ordenador, pero es de verdad, me mola mucho cuando hacemos los podcasts contigo.
Sí.
Pues lo mismo digo, es una auténtica gozada y además es que se aprende un montón con vosotros. Ah. O sea que, mira, fíjate, esta emoción tendría que imprimirla Christopher Nolan en sus películas.
Sí. En su desenlace. Ahora estás poniéndote el tema de Hans Zimmer del final.
Bueno, totalmente. Lo tengo ahora mismo en la mente. Sí, estoy como viéndote a ti, viendo a Dani, como si estuviera en un aeropuerto. Es muy bonito.
Sí, nos miramos, nos cruzamos las miradas y sentimos como diciendo, buen trabajo, bien, bien.
Buen trabajo, lo hemos hecho bien. Señor, señor.
Tengo aquí la peonza ya preparada, el tótem.
Yo voy a sacar mi organillo Amstrad y voy a tocar las notas de piano de Hans Zimmer. Pam, 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 pam. Adiós, chavales.
Bueno, pues nos despedimos con Zimmer, con ese último tema maravilloso que se llama Time, ¿no?
Pam, pararam, 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 pararam.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.